por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto, nuestro reloj de sacar la ciudad de Miami, capital del sol, momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, doña Lucy.
Muy buenos días, don Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de martes. Es martes, ¿verdad?
Sí,
martes. A subir la cuesta del martes.
La cuestecita.
Sí, y un martes 9 de junio del 2015.
Bueno, saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio Amaicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan por acá, gracias a Moisés, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Pizar. Me acompaña Lucy García. Moisés López te habla, tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Estuvo la artista plástica Tania Bruguera entre varios activistas que fueron detenidos por varias horas en Cuba este domingo. El ex líder español Felipe González entrevistó en Caracas con opositores del gobierno chavista. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos pide al Congreso que apruebe una ley contra el terrorismo cibernético. Admite el presidente Barack Obama en la cumbre del G7 que no hay una estrategia completa para entrenar a los militares iraquíes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En La Habana, las autoridades detuvieron a la artista plástica Tania Bruguera y al director del proyecto Estado de Sax, Antonio Rodiles, en medio de un operativo contra las Damas de Blanco. Nuestra colega Grecia González recogió las declaraciones de Bruguera y también de Rodiles.
La artista Tania Bruguera quedó con moretones en los brazos tras el arresto violento este fin de semana cuando fue en calidad de observadora, según declaró a Radio Martí, a la marcha dominical de las Damas de Blanco. El grupo de mujeres, acompañadas por un grupo de hombres activistas de los derechos humanos, fueron interceptados de manera violenta después de la habitual caminata en la que piden la liberación de los presos políticos.
Nuevamente otra jornada de violencia y brutalidad por parte del régimen contra mujeres, contra activistas.
Después de misa, el grupo se reunió en el Parque Gandhi con fotos de presos políticos en sus manos. Cuando se disponían a retirarse a sus hogares, fueron interceptados por la policía. Allí se encontraba la artista Tania Bruguera, quien arrestaron junto a más de 67 activistas. Las autoridades cubanas aplicaron la fuerza contra los hombres y mujeres, denuncian desde la isla. Bruguera quedó con moretones en la parte inferior del brazo, según muestran las fotografías publicadas en las redes sociales.
Me ha dado los pelos, que eso está muy mal. Tengo unos moretones porque me estaban dando así. Yo le decía a la mujer, óyeme, no me hagas esto tan duro ahí, que me duele.
La artista explica que fue en calidad de observadora como parte de un proyecto de ley contra la violencia hacia quienes tienen una opinión política distinta y para que se respete la libertad de manifestarse, y que se la entregará a la Asamblea Nacional. La dama Ada María López recibió un puñetazo en el rostro, lo que provocó que perdiera un diente. El director de Estado de SATS, Antonio Rodiles, fue arrestado, al igual que el músico Gorky Águila. El fotógrafo Claudio Claudio Fuentes, entre otros activistas, hombres que acompañaron a las damas de blanco como parte de la campaña Todos Marchamos, para llamar la atención de la comunidad internacional hacia la represión contra activistas de derechos humanos en la isla. Grisel González, Martín Noticias.
Vuelven los apagones a Cuba y la razón de esta nueva ola, según fuentes gubernamentales, son las reparaciones de las líneas. Salvador Blanco nos informa.
El número de apagones supera la cifra de cualquier país de Latinoamérica. La nueva justificación es la reparación de las líneas y, dicho de la forma coloquial cubana, la caída de los postes.
Últimamente es porque están arreglando los postes, poniendo postes nuevos, últimamente.
Hablando buen castellano y si tomamos la versión más popular, se cayó un poste, miles de cubanos habrían muerto aplastados. No hubiera calle transitable ni árboles en el Amazonas para sustituirlos. En diferentes artículos, incluyendo el de Cubanet, se reporta que los apagones, por supuesto, en las zonas más pobres de la isla, reportan más ganancias para el gobierno cubano que un pozo de petróleo en Venezuela. Los millones de barriles recibidos de la antigua madre patria y luego de Venezuela fueron y son revendidos. Retomando el punto, la justificación de esta nueva ola de apagones fue un mensaje concebido de forma genial por parte del gobierno para esconder la realidad. Otro problema es la inestabilidad del voltaje y, por consiguiente, la rotura de equipos como el refrigerador. Una buena solución para evitar el apagón es mudándose a zonas turísticas, a unidades militares importantes o vivir en barrios de dirigentes, y así podrá tener un eterno alumbrón. Salvador Blanco, Martín Noticias.
En otras informaciones, cerca de dos docenas de miembros de la Guardia Nacional de Illinois están siendo enviados a Cuba. Los soldados que desempeñarán el papel de reporteros militares estarán albergados en la base naval de Estados Unidos, en Guantánamo.
El presidente Barack Obama y congresistas demócratas se han comprometido a cerrar la instalación donde están recluidos algunos de los más notorios yihadistas.
La administración de Obama desea trasladar a los islamistas a una prisión federal en Thompson, estado de Illinois.
El expresidente de España, Felipe González, ya se encuentra en Venezuela. Las últimas horas sostuvo encuentros con familiares de los presos políticos y logró visitar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Carolina Alcalde nos informa.
Aunque en las últimas semanas se registraron especulaciones sobre si le sería permitido el ingreso al país luego de que el Parlamento lo declarara persona non grata, este domingo, sin inconvenientes, el expresidente de España, Felipe González, llegó a Venezuela para acompañar al equipo defensor de los presos políticos. Tras reunirse con familiares y abogados de los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, luego de varios minutos de espera, consiguió autorización para visitar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien desde que fue sometido a una intervención quirúrgica se encuentra bajo arresto domiciliario. González destacó que el país necesita diálogo, reconciliación y reconstruir instituciones. Recalcó que no busca polemizar en Venezuela.
Yo respeto la decisión de los tribunales, aunque no las compartan, las respeto. Y lo respeto, digo, pero yo nunca pretendí ser defensor.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, reiteró que González no puede ejercer como abogado en Venezuela y que para acompañar a la defensa como asesor técnico requiere conocimiento en algunas de las áreas de saber científico que, según ella, González no ha acreditado. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro, quien canceló la audiencia prevista con el Papa Francisco por, según dijo, presentar una inflamación de oído, rechazó la presencia del exmandatario español en territorio venezolano. En las redes sociales, otros funcionarios del gobierno promovieron una campaña contra el expresidente español. Por su parte, el ex candidato presidencial Enrique Capriles dio la bienvenida a González. Carolina Alcalde, Caracas.
Y las elecciones en México trajeron un poco de esperanza a un país agobiado por la violencia del narcotráfico y de la corrupción.
El PRI del presidente Peña Nieto obtiene un 30% del electorado, perdiendo una decena de escaños. Mantiene la mayoría relativa en el Congreso por su alianza con los verdes. En segundo lugar, el PAN de derecha, que obtiene un 21%, también perdió escaños.
Los mexicanos eligieron por vez primera a un candidato independiente, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, para gobernar el poderoso estado norteño de Nuevo León, fronterizo con Texas.
El gran perdedor de estas elecciones fue el Partido de la Revolución Democrática, el partido histórico de la izquierda, que ganó menos del 11%, porque su candidato tradicional, Andrés Manuel López Obrador, se separó del partido para formar otro partido político.
Exactamente a las 5:09 y en Washington, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos, Jed Johnson, pidió al Congreso aprobar una legislación contra el terrorismo cibernético luego de un ataque que compromete la información de más de 4 millones de empleados del gobierno. Tenemos en Washington a Tony Cano.
El secretario de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, instó al Congreso a trabajar en una legislación contra el terrorismo cibernético que pondere y optimice el papel del Departamento de Seguridad Nacional para que identifique y legalice a esa entidad como el portal principal cuya información pueda fortalecer los detalles procedentes de sectores privados y así afianzar la capacidad de su departamento para dar seguridad al sector federal civil del gobierno, punto GOV.
We're coming a long way right now with systems like Einstein.
Estamos atravesando por un largo camino en estos momentos con sistemas como Einstein que tenemos en el departamento, pero definitivamente tenemos que hacer más. Los personajes cibernéticos se hacen cada vez más sofisticados, así que estamos tras sus pistas y actuamos agresivamente. Esta es una de mis principales prioridades mientras esté en el cargo. Johnson añadió que el Departamento de Seguridad Nacional está en el proceso de notificar individualmente a los empleados federales cuya información federal haya estado comprometida durante el reciente ataque cibernético. Washington, les informó Tony Cano.
En medio de recientes avances territoriales por parte del Estado Islámico en Irak, el presidente Barack Obama admite que por ahora no se cuenta con una estrategia completa. Alberto Pimienta nos informa.
Para el presidente Barack Obama, asuntos de seguridad fueron prioritarios durante el encuentro del G7 en Alemania. En una conferencia de prensa al final de la cumbre, Obama aseguró que una de las metas para derrotar al grupo terrorista Estado Islámico en Irak es incrementar la velocidad con la que Washington entrena a las Fuerzas Armadas del país.
En los lugares donde hemos entrenado a las fuerzas iraquíes directamente y les hemos dado equipos, operan efectivamente. En los lugares donde no los hemos entrenado, ánimo, falta de equipos, etcétera, eso puede debilitar la efectividad.
Obama hizo esas declaraciones después de una reunión con el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, quien fue invitado al encuentro a pesar de no ser miembro del G7. El mandatario estadounidense también dijo que hay que parar la ola de extranjeros que van a Siria y a Irak para unirse a las filas de los extremistas.
Si podemos interrumpir parte de ese flujo de combatientes extranjeros, seremos capaces de aislar y fatigar a las fuerzas del Estado Islámico que están allí.
La crisis en Ucrania y la participación de Rusia es otra de las prioridades para el G7. Obama advirtió que el grupo de países está analizando imponer más sanciones a Moscú si no para su agresión.
El gobierno de Grecia enfrenta fuertes presiones, en particular del presidente Barack Obama, para aceptar un acuerdo con sus acreedores tras días de recriminaciones en torno a diversas propuestas para superar el estancamiento de los fondos de rescate.
A fines de mes se cumple el plazo para alcanzar un acuerdo que concluya el programa de rescate y permita la entrega de los restantes 7.200 millones de euros. Equivalentes a 8.100 millones de dólares, que permitirán a Grecia pagar sus deudas.
Obama y la canciller alemana Angela Merkel pidieron a Grecia que concluya con prontitud las prolongadas conversaciones de rescate al finalizar la reunión de mandatarios de las 7 economías más grandes del mundo en Helmut, Alemania. Y son las 5:13 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Pues este martes, Lucy García, Moisés López, Teo de Giro, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, en el contexto del espacio Alborada Guajira, la entrevista que nos tiene preparada para hoy Magdalena Hidalgo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando lo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo duro.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica.
LeBron James se puso la capa de Superman y con un triple doble empató la Serie a 1. Ahora se van al Quicken Loans Arena en Cleveland, Ohio para el tercer juego este martes a las 9 de la noche entre los Guerreros de Golden State y los Caballeros de Cleveland.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA, jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho, y sigue siendo el rey.
Curry con el balón, encarece la marca de dos jugadores, lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Como suele suceder en el mes de junio, el Caribe Occidental se está mostrando muy activo y persiste la hondonada que se extiende desde el Cabo Gracias a Dios sobre la región central de Cuba y el grupo de las Bahamas. De manera que los nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, cubren casi todo el Golfo de Honduras y se extienden hacia el nordeste hasta la región central de las Bahamas. Para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estuvo la artista plástica Tania Bruguera entre varios activistas que fueron detenidos por varias horas en Cuba este domingo. El ex líder español Felipe González se entrevistó en Caracas con opositor del gobierno chavista. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos pide al Congreso que apruebe una ley contra el terrorismo cibernético. Y admite el presidente Barack Obama en la cumbre del G7 que no hay una estrategia completa para entrenar a los militares iraquíes.
Pasamos con la entrevista que nos tiene preparada por acá Maldeli Vidal con el contexto del espacio Alborada Guajira. Maldeli, buenos días, adelante.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Yusleidy Romero desde Pinar del Río. Yusleidy, buenos días.
Buenos días, Magdelivia. Qué gusto conversar contigo. Mi testimonio en cuanto a vivir y trabajar en Cuba es, soy ingeniera en telecomunicaciones, no trabajo con el gobierno cubano, pero si trabajara, mi salario no me diera ni tan solo para comer mi hijo al mes. Soy guajira y en esta etapa estoy ensaltando tabaco. Me levanto todos los días a las 5 a.m., camino 2 kilómetros a pie, ya que donde se encuentra esa casa de tabaco no llega nada más, solamente una yunta de buey. Nos comemos el almuerzo allí frío, en muy malas condiciones, ensaltamos todo el día hasta las 5 PM de la tarde. Nos gustaría tener mejores condiciones de trabajo, ya que sabemos que el tabaco se paga muy bien en todo el mundo. Mi casa es de madera, como la gran mayoría de las trabajadoras guajiras que trabajamos allí, y tenemos casi ni condiciones. Cómo me gusta que el mundo sepa a través de esta grabación cómo vive cualquiera profesional aquí en mi país. Gracias.
No, gracias a ti, Yuslady, por tu testimonio. En realidad, siempre estamos luchando por los derechos de la mujer y creo que la mujer que tanto trabaja y se sacrifica en Cuba debía tener lo mínimo que tiene una mujer en cualquier lugar del mundo para poder sentirse bien y trabajar con amor. Porque cuando usted tiene buenas condiciones de vida, bueno, pues usted da unos buenos frutos. Así que, de verdad, gracias por tu testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Son las 5:20 minutos de la mañana. Estamos con Lucy, Luciérnaga Curiosa.
Luciérnaga Curiosa, muy buenos días. No hagas caso, son rumores.
Sí, el venado. Dicen por ahí.
Bueno, pero eso de Luciérnaga Curiosa es más romántico porque eso viene de El Día Que Me Quieras.
Claro, esa es otra cosa.
¿Cuándo vamos a escuchar otra vez El Día Que Me Quieras? Que sea pronto.
Sí, ¿lo habías escuchado antes por acá?
Sí.
El Día Que Me Quieras.
Sí, cómo no, lo habíamos escuchado.
¿Qué te gusta?
Antes,
¿te gusta la versión de Luis Miguel o la del propio?
No, me quedo con la de Luis Miguel, porque es un poco más actual,
claro,
pero la música depende, eso es algo que no necesita voz ni nada, eso es una canción para decirla, hasta yo te la canto. No tanto. Pero es una canción para decirle. ¿Qué pasa? En su original, pues está... Es lo que le impuso su autor.
Claro.
Y es una canción preciosa. Está cantada con más energía y... A mi gusto personal, ya es algo, me gusta cuando está cantada bien suave, porque yo creo que eso es una canción para cantárselo a uno al oído.
Yo pienso que sí, que se
y afinado, por favor.
Bueno, lo de afinado es elemental.
Afinado, no, no. Por favor.
Claro.
No, estoy hablando en broma, pero sí es una canción preciosa, sí. El Día Que Me Quieras.
Mañana la tengo por acá por Luis Miguel.
Bueno, pues no hagas caso, son rumores.
Son rumores solamente.
El caso es que el metro de Moscú, y esto no son rumores, cumplió recientemente 80 años y es el metro más visitado del mundo.
Sí, no me digas.
No lo sabía.
Pero yo tampoco.
Y además de ser el más... Nunca me imaginé que el metro de Moscú fuera el más visitado del
mundo.
Sí,
yo tampoco, la verdad, me ha tomado sorpresa.
Hay lugares donde el metro... No conozco muchos metros famosos, pero está, por ejemplo, uno del que nunca se habla y es el metro de México. Es algo realmente sensacional.
Sí, la Ciudad de México.
El de España también... el de Nueva York, que estamos tan acostumbrados a usarlo, hay diferentes.
También está el de la Metro Golden Mayer.
También, y el Metro de París, yo creo, a ese sí le doy el adjetivo del más fácil del mundo.
Sí.
tú puedes llegar y desplazarte a toda la ciudad sin saber el idioma. Solo con ciertas nociones leer, pero su sistema está hecho de tal manera que te puedes ir solo a cualquier lugar.
Facilita todo, está bueno.
Pero el metro de Moscú, que yo no lo sabía, no es solo el más visitado, sino que está considerado el más bonito.
El más bonito.
El más, ese es el adjetivo que le dan, ¿no? El más bello, el más bonito.
Bueno, el de Nueva York es muy usado, pero no creo que sea el más bonito.
No, ni el de París tampoco, pero dice, parece que las características de cómo está diseñado, dice que sus estaciones son auténticas obras de arte. Y que los turistas, que lo tienen que tomar todos los días, no se percata a lo mejor tanto, pero los turistas lo ven como si fuera un palacio zarista, ¿no?
Sí, claro.
Fíjate que van mirando todos los las grandes pinturas, lo que hay ahí, parece que está pues en un museo. Eso sí, conserva intacta lo que es la simbología comunista, ¿sabe?
Sí, claro.
Desde la hoz y el martillo a la escena revolucionaria, al más puro estilo del realismo socialista. Pero no obstante, dicen que eso no le resta un ápice de belleza a ese metro, porque tiene en su línea circular, está lleno como de museos subterráneos, y eso también le da un valor extraordinario. Y a cualquier hora del día los turistas se arremolinan para fotografiar los salones, tienen cristalería, rosetones policromados, parece una catedral gótica, dicen que realmente sensacional. Te invito a buscarlo en la internet, sí, porque no veo, viajo a través de la internet.
Desde luego, nunca lo hubiera pensado.
Yo tampoco. Dicen que el Kremlin específicamente es un lugar, es el destino de los visitantes. Después, esto es donde van más los turistas, residencia del presidente Vladimir Putin, pero el metro específicamente es un lugar de peregrinación obligada. Apenas se han retocado las estaciones más antiguas y está lleno de mármoles, lámparas, frescos, grabados, barandillas, bancos de madera.
Sí.
Dice que tú caminas allí abajo y es como si estuvieras en los años 40 del siglo pasado.
Oiga eso.
Lo fundaron en el año 1935. Ay, esto me ha despertado grandes deseos. Si me está escuchando y me da a los amigos, ¿cómo se llama el amigo de Jatibonico?
Omar.
Omar, me voy a ver el metro, llévame por allá, que me encantaría.
Claro, seguro.
Tiene más de 300 kilómetros de largo y tiene 200 estaciones, y 44 de ellas ya han sido catalogadas como patrimonio cultural.
Muy interesante. Por eso, oye, con la internet no hace falta sacar pasaje.
No, vamos a verlo. Dice que los metros de Nueva York y París son los más grandes.
Me imagino.
Pero no hay comparación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de martes con tu revista Tempranito de mañana, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Media hora ya llevamos de camino. Aquí el tiempo pasa demasiado rápido, así que esta cuesta del martes va a todo dar. Gracias por tu tiempo, la sintonía, y te invitamos a que sigas compartiendo con nosotros.
Bueno, vamos a pasar directamente por acá con Moisés López y más titulares.
La temporada ciclónica en Cuba expone el deplorable estado de las edificaciones y el peligro de las enfermedades infecciosas. El cardenal venezolano deplora la cancelación de una entrevista entre el presidente Nicolás Maduro y el Papa Francisco. El secretario de Seguridad Nacional aboga por los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Y la cumbre del Grupo de los Siete endurece su mensaje contra las actividades de Rusia en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Hay irritación entre la población cubana tras la llegada de la temporada ciclónica. Las primeras lluvias han derrumbado residencias y han dado fuerza a lo que parece ser un brote de dengue y cólera. Escuchemos el siguiente informe preparado por Gina Barroso gracias a entrevistas realizadas por reporteros independientes cubanos.
De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, esta época ciclónica que comenzó el 1 de junio contará con 11 tormentas, 3 de las cuales podrían convertirse en huracanes y 2 grandes huracanes. En Cuba las lluvias tropicales ya han paralizado el reparto pontón en Centro Habana.
Pasó otra vez, lo perdí todo y el gobierno a mí no me dio nada. Tuve que pagar colchones en 3,000 pesos, el frío $60, el arreglo, la canatilla, todo.
Quienes viven en pisos bajos son los más afectados.
Y veces que si hay inundado y la corriente ha estado puesta y hemos tenido que salir corriendo a buscar teléfono para que desconecten.
Más allá de los cables electrónicos caídos, el agua estancada provee otros peligros escondidos. Propaga el cólera y el dengue. La confirmación viene de adentro de la isla y se lee en Reporta Cuba 14 y medio, donde se confirman casos en Santiago de Cuba. La página digital del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos mantiene un aviso fijo para quienes viajan a la isla. Ante la ausencia de una infraestructura adecuada y la falta de apoyo gubernamental, los residentes del área se ven forzados a tomar las medidas necesarias.
Nosotros abrimos la alcantarilla para que el agua se vaya más rápido, porque si no la abrimos, nos metemos 2 horas con el agua aquí, nosotros aquí, ¿entiendes? Hay que resolver este problema, algo hay que hacer ahí.
En el reparto Tulipán, municipio Cerro, en La Habana, las lluvias que no cesan en casi 38 días son la causa de derrumbes de antiguas viviendas.
Vino un representante de Eusebio Leal hace 2 años y dijo que eso se iba a hacer nuevo, ya.
La escasez de vivienda es la razón de no querer abandonar sus hogares en los edificios adyacentes, aunque sean un peligro.
Cuba renegocia su deuda con el Club de París y ambas partes acuerdan que la cantidad final suma 15,000 millones de dólares desde la cesación de pagos en el año 1986.
La cifra representa el total que Cuba debe a 16 naciones del Club de París e incluye los pagos principales a cargos por servicios, intereses y penalizaciones. Una vez logrado el acuerdo del monto, ambas partes pasan ahora a discutir los términos de este pago.
Los motociclistas en Santiago de Cuba que se dedican al transporte de pasajeros se quejan de estar sufriendo un verdadero calvario entre multas, ausencia de piezas y el alto cobro de las patentes. El equipo de Palenque Visión nos informa.
Uno de los elementos urbanos que caracterizan a la ciudad de Santiago de Cuba es la existencia de aproximadamente 18,000 motos vinculadas a la labor de taxi. Eso parece obvio dadas las características de la geografía urbana de esa ciudad superpoblada. Pero el dato curioso es que solo alrededor de un 30% pagan su patente como trabajadores por cuenta propia.
Porque no le dan, no le venden goma, porque no hay un lugar donde tú puedas comprar una pieza, adquirir una pieza, no tiene nada. Y la tienda que pusieron de eso, la agua vale 70 dólares, la caja la vale 150 pesos. Es normal como la venden en el tanquillo de la calle.
Reportaron Ernest Carbonel Ferrer y Luis Enrique Guibert Martínez.
En otras informaciones, en Caracas, el cardenal Jorge Urosa lamentó la cancelación del encuentro previsto entre el presidente Nicolás Maduro y el Papa Francisco y señaló que hubiera sido la oportunidad de abordar los problemas más sensibles del país.
En este momento en que Venezuela tiene tantos conflictos y dificultades, el encuentro con el Papa hubiera sido muy positivo, dijo el arzobispo de Caracas a la televisora Globovisión.
Yo realmente lamento que el presidente no haya podido viajar y encontrarse con el Papa, afirmó Urosa, apuntando que Francisco hubiera dejado en Maduro el aliento y ánimo para buscar una concentración de que es muy necesaria si Venezuela quiere salir de los problemas que se aquejan. El sábado pasado Maduro suspendió su viaje a Roma, aduciendo una fuerte otitis.
Cuestionan a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por el nombramiento de un ministro que renunció a su cargo antes de un mes. Miguel Cabrera nos informa.
Recientemente se informó que el nuevo ministro general de la presidencia, Jorge Insunza, realizó lucrativos negocios con empresas mineras mientras era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, lo cual lo obligó este domingo a renunciar. Pero cuando aún la renuncia no se hacía efectiva, Jorge Díaz, vocero de La Moneda, en un intento por defender a Bachelet, terminó cuestionándola.
La presidenta, cuando nombra un ministro, tiene un conjunto de antecedentes a su disposición y por tanto son decisiones que ella toma a partir de esos antecedentes.
Percatado del desliz, el diputado oficialista Jorge Tarut criticó al vocero.
Yo no comparto la vocería realizada por el ministro Díaz, en donde señala que la presidenta tenía todos los antecedentes.
Otro parlamentario oficialista, Tucapel Jiménez, defendió a la mandataria contra las declaraciones de su vocero y señaló que no se imaginaba que con los antecedentes sobre el ministro la presidenta lo hubiese nombrado. Sin embargo, los cuestionamientos a Bachelet continuaron cuando en su discurso de despedida el ministro Insunza admitió que la mandataria conoció de la incompatibilidad de funciones.
Para ser justo, nunca tampoco tuve siquiera una petición o una insinuación de algo no debido.
Informes de prensa indican la existencia de un proyecto de ley que obliga a los congresistas a dedicarse de forma exclusiva a la política. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 5:38 minutos y los casi 11,3 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos no se irán y el país tiene que tener en cuenta a esas personas, afirmó el lunes el secretario de Seguridad Interna, Jed Johnson.
De esos millones de personas, más de la mitad han estado aquí por más de 10 años. Muchos tienen esposas e hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, dijo Johnson al hablar en la Universidad de Rice.
Agregó que estas personas están aquí, viven entre nosotros y no se irán, no se van a autodeportar. Ningún gobierno deportará a un grupo tan grande. No tenemos los recursos para eso.
Johnson se preguntó si el país se podía permitir dejar a esos millones de personas viviendo en las sombras, en la ilegalidad.
En su discurso, Johnson sostuvo que el número de ingresos de inmigrantes ilegales se redujo drásticamente en las últimas dos décadas y defendió las medidas de alivio migratorio anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre pasado.
La cumbre del G7 endurece el mensaje al presidente ruso Vladimir Putin y acuerda mantener las sanciones impuestas a Rusia, informa Henry Llanos desde Washington.
Al margen de la cumbre, el presidente Barack Obama tiene previsto reunirse con el primer ministro iraquí Haider al-Abadi y con el presidente francés François Hollande. Antes de que abriera el encuentro global el domingo, el presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel sostuvieron conversaciones bilaterales en las cuales coincidieron en vincular la duración de las sanciones al pleno cumplimiento de Rusia con los acuerdos de Minsk II alcanzados en febrero pasado entre Kiev, los separatistas prorrusos y Moscú. Merkel afirmó a la cadena ARD que Moscú seguirá fuera de la comunidad de valores del G7 por sus acciones en Ucrania. Hay una barrera en este momento y realmente no veo cómo se pueda superar, dijo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo el domingo que la Unión Europea y los líderes del G7 continúan firmes en el apoyo a Ucrania en su lucha contra los separatistas prorrusos. El presidente Vladimir Putin no fue invitado a tomar parte de la cumbre por segundo año consecutivo. El año pasado fue excluido luego de la anexión de la península de Crimea. Les informó Henry Llanos.
Exactamente a las 5:40 minutos y el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, defendió en el Consejo de Europa el papel que desempeñan las regiones o las religiones en la construcción de democracias genuinamente participativas y expresó el apoyo de la Santa Sede al diálogo entre las autoridades civiles y religiosas.
Gallagher, que destacó la necesidad de dedicar una atención principal a la libertad de religión, y subrayó el papel del Consejo de Europa en la materia.
El derecho a la libertad religiosa indica el nivel de libertad de un país y por ello un sistema autoritario no acepta la libertad religiosa, estimó Gallagher, para quien dicha libertad es sinónimo del desarrollo de las sociedades democráticas.
Naciones Unidas organiza en Ginebra una conferencia sobre la crisis en Yemen. Desde Nueva York reporta Carmen María Rodríguez.
El exiliado presidente yemení Abd Rabbu Mansur Hadi le comunicó al enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Ismail Ould Heik Ahmed, que enviará una delegación a Ginebra para participar en la conferencia programada por Naciones Unidas sobre Yemen. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, Stefan Dujarric.
He also reiterated his call for renewed humanitarian pause in order to allow.
El secretario general reiteró su llamado urgente a todas las partes en Yemen para que participen en las consultas sin precondiciones. El secretario general solicitó una nueva pausa humanitaria para permitir que la ayuda humanitaria llegue al pueblo yemení. Por otra parte, el vocero de la Secretaría de la ONU se refirió a la disposición de otras partes del conflicto yemení en acudir al encuentro en Ginebra. Stefan Dujarric añadió que la situación humanitaria en Yemen es precaria, donde 15 millones de yemeníes no tienen acceso a atención médica alguna. 87% de las escuelas en el sur del país se hallan cerradas y mientras hay 250 mil toneladas métricas de alimento en Adén, pero que esto no puede ser transportado ni cocinado por falta de combustible o de gas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos hablando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical sobre la región central del Atlántico que se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora, está mostrando una considerable cantidad de humedad buena para la formación de tormentas eléctricas que se están desarrollando en su sector sur. En cuanto a la onda tropical de las costas de Brasil, se está desplazando al oeste a 20 kilómetros por hora, acercándose lentamente al grupo sur del arco de las Antillas Menores. Hoy en Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos en contacto con el decano Jerry del Castillo en acción. Buenos días.
Good morning, Oscarito. Good morning. Óyeme, ya hoy continúa la serie de playoffs de la NBA, de los finales de la serie de campeonato. La serie empatada a un juego después de que Cleveland ganó 95-93 en un tiempo extra en overtime. Los dos primeros juegos de la serie, la primera victoria de Golden State y la victoria de Cleveland, ambos juegos terminaron en overtime. Necesitaron tiempo extra para decidir el juego. Claro, el domingo fue LeBron James con 39 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias. Jugó 50 minutos en el juego. Eso es lo que él tiene que hacer. Desgraciadamente para los Cavaliers, ellos dependen y necesitan que LeBron James juegue el juego entero, básicamente. No pueden darse el lujo de darle un descanso. Y entonces, pero para mí la clave del juego fue el juego que tuvo Matthew Dellavedova. Porque son como siete sílabas. Dellavedova, que estuvo marcando a Stephen Curry el juego entero. Stephen Curry falló 18 de sus 23 tiros, y eso no es lo característico para él. Él no falla ese tipo de cantidad de tiros, y vamos a ver si se recupera en este juego, porque van a volver a hacer lo mismo. Porque cuando tú tienes éxito haciendo algo en la defensa,
tú lo repites, claro.
Tú lo repites y lo repites y lo vuelves a repetir hasta que se den cuenta.
Mi amigo Jerry, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Tú sigues en el mismo pronóstico que estabas antes?
Sí, yo sí. Cuando tú haces un pronóstico, no lo vas a cambiar después de un juego, de dos juegos. Los dos juegos estos, Oscar, han terminado en overtime. En un tiempo extra, ambos juegos han sido. Es fácil decir que Golden State pudiera haber ganado los primeros dos juegos, o decir que Cleveland hubiera podido ganar los primeros dos juegos.
Exacto.
Por lo menos hemos visto buen basquetbol. Y lo que sí, si yo fuera Cleveland, me preocupaba un poco de que Curry tuvo un juego tan horrible en el segundo juego, y así todos necesitaron overtime para ganar. Y eso es lo que tiene que darse cuenta Cleveland, que óigame, Stephen Curry no va a fallar 18 en sus 23 tiros de nuevo.
Eso no
va a suceder.
Claro.
Y ellos, y entonces, igual que te dije que Cleveland va a hacer lo mismo, el equipo de Golden State va a variar cómo le hacen llegar la bola a Stephen Curry. Y van a cambiar su ritmo en el juego. Oye, hasta que se me olvide, quiero decírtelo y recordártelo, el viernes 12, una pelea de campeonato para los junior medianos de la Asociación Mundial de Boxeo, Erislandi Lara. Defiende su título contra un tal Delvin Rodríguez. Eso es el viernes.
No me la pierdo.
Ya te estoy avisando para que lo pongas en la agenda.
En el calendario. Oye.
En el calendario y en la agenda. Regreso contigo más
gracias,
tarde.
Gracias, Jerry. Seguro.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La temporada ciclónica en Cuba expone el deplorable estado de las edificaciones, así como el peligro de enfermedades infecciosas. El cardenal venezolano deplora la cancelación de una entrevista entre el presidente Nicolás Maduro y el Papa Francisco. El secretario de Seguridad Nacional aboga por los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Y la cumbre del Grupo de los Siete endurece su mensaje contra las actividades de Rusia en Ucrania.
Son las 5:50 minutos, día para las 6 de la mañana. Por acá estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Nunca le has tenido miedo a los fantasmas?
Mira, los fantasmas no existen. Hay que tenerle miedo a algunos.
Hay que tenerle miedo a los vivos.
A algunos hombres, no a todos.
Bueno, a hombres y a mujeres y a
No le tengo miedo a las mujeres.
No le tienen miedo. No. Pues mira que son más peligrosas.
Las mujeres son para amarlas, no para tenerle miedo.
Te
quedó bonito eso.
Te quedó bonito. Claro. Pero los cazafantasmas, los fantasmas sí, para mí sí existen. Lo que pasa es que para allá.
Sí.
Pero no en el concepto esto de fantasma, ¿no? Esto llama bien, de a decir fantasma es una palabra que da risa.
Sí, claro.
Estoy hablándote porque en la década de los 80, aquella película de Ghostbusters,
con una música muy realmente muy pegajosa.
Y fue una fue muy taquillera aquella comedia sobrenatural de los cazafantasmas. Sí, sí. Es una cosa muy cómica que ha traspasado la pantalla, pero ahora acaban de sacar una nueva versión. En aquel momento fue Dan Aykroyd, ¿te acuerdas? Sí. Harold Ramey, Ernie Hudson, Bill Murray. Y Bill Murray en aquella película tan clásica.
Sí, sí.
Y entonces ahora hay unos brasileños que son Joao Tocheno, Rosa María y Jay, que son cazafantasmas de profesión. Han incluido eso como profesión, ¿no? Se han dedicado a cazar fantasmas.
O sea, de verdad, cazar los fantasmas es una película.
Sí, no, es de verdad.
¿De verdad?
Y se han dedicado ese tiempo a perseguir a los espectros y a devolverlos al más allá. Esta es como la de Manhattan. La señora esta de Manhattan, más o menos, ¿verdad?
Sí, pero eso, oye, la de Manhattan fue un fraude de gran medida.
Bueno, dice que la función de ellos es limpiar los lugares de fantasmas y devolver verles la tranquilidad que necesita. Ella se identifica como vidente, sensitiva y telépata. Está realmente demostrado que hay actividad paranormal, que hay energía. Y ellos van armados, estoy hablando ya de una cosa un poquito más en serio, van armados con más de 20 equipos. Tienen termómetros, cámaras de visión nocturna, aparatos electromagnéticos y recorre desde hace más de una década espacios de todo el país en busca de fenómenos sobrenaturales.
Claro.
¿Tú sabes cuántos programas no se han visto? Algunos sí pueden ser ciertos, otros pueden ser un programa amarillista, ¿no?, para captar atención. Pero en lugares que se han dejado cámaras que graban de manera nocturna, que se han oído ruidos. Y a diferencia de en Brasil, con diferencia a los Estados Unidos, que existen, aquí existen muchas asociaciones cazafantasmas.
Sí.
Pero allá en Brasil, Tocheto y Jack dicen que son los primeros profesionales de estas características en el gigante latinoamericano. ¿Qué te parece? Aquí hay muchas asociaciones que se dedican a eso.
No me digas.
Pero en Brasil ellos son los pioneros, llevan una década y no han tenido como que muchos seguidores.
Uh-huh.
Entonces, en los últimos 4 años, ellos se han encargado de añadir mercadotecnia al trabajo de ellos y dice que buscan pruebas, que no saben lo que pasa exactamente, pero al estilo Hollywood, sin banda sonora, como dicen ellos, acuden a las citas con el más allá, acompañados por su coche cazafantasma, que es un Volkswagen de color negro, que deja desconcertado tanto a los creyentes como a los escépticos, ¿eh?
Dime tú,
¿cuál? Bueno, yo lo traería a ver
si...
Hay rumores.
Oye, seguimos con eso después.